Apocalipsis capítulo 19. Hemos visto aquí ya cómo el Señor ha juzgado a Babilonia espiritual y a la Babilonia comercial. La Babilonia espiritual, que era la fuente de toda religión falsa, a la cual se le llama aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis la gran ramera, la madre de todas las abominaciones del mundo. Y estudiamos cómo fue que las religiones falsas que ahora están en todo el mundo provienen de Babilonia, tienen sus orígenes allí, y cómo fue que no solamente la iglesia cristiana se contaminó en la época de Constantino y posteriormente después de eso también hasta la Reforma, pero aún continúa con ciertas contaminaciones aún después de la Reforma, de esta religión babilónica que viene desde antiguo y que fue difundida a todo el mundo cuando el Señor separó las lenguas en Babel, pues se fueron de Babel con este tipo de religiones, ¿verdad? Y estos tipos de símbolos de la Reina del Cielo y la Madre de Dios y los diferentes festividades que tenían y costumbres. Y el Señor destruye, va a destruir al fin del tiempo todo esto, ¿verdad? Toda esta hipocresía y todo este engaño con el que fueron engañados los reyes de la tierra y la gente misma. Y también vimos la caída de Babilonia, que es la caída del comercio, que en una forma abusiva ha tomado ventaja de la gente, porque a Dios le molesta que el individuo se aproveche del ser humano. Y vimos cómo declara aquí, ¿verdad?, que has codiciado y has incluso comerciado con cosas grandes, con cosas pequeñas, con cosas lujosas, deseables, e incluso con cuerpos y almas de hombres. Y toda esta situación que hay, toda esta manipulación comercial, termina. Entonces, después de que vemos el juicio que ha venido sobre estos dos sistemas, tanto religioso como comercial, falsos, que nos han desviado de Dios, que han desviado al mundo de Dios completamente. En la tierra vemos la gente blasfemando el nombre de Dios, obviamente, porque no están de acuerdo, los que no están de acuerdo con el Señor van a estar en rebeldía, en una rebeldía mortal. Cristo dijo bien claro, el que no es conmigo contra mí es, no hay punto muerto, no hay posición neutra, porque eventualmente la persona que es neutral, si no hace caso al llamado de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Y Cristo dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y efectivamente así sucede. Tal vez en el principio no la persona es muy tranquilita, pero al final se convierten en verdaderos enemigos del Evangelio. Entonces dice aquí en el primer versículo del capítulo 19 que después de esto, o sea, ¿después de qué? Después de que hace la condenación, que de que si leemos un poquito anteriormente, el versículo 21 del capítulo anterior dice, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti. Aquí no sabemos qué ciudad se refiere en este momento, en el fin del tiempo, que va a ser el centro comercial del mundo. Pero no es Babilonia en sí, la ciudad de Babilonia, sino es un símbolo. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¡Qué tremendo! Por tus engaños y tus maquinaciones fueron engañadas todas las naciones. Y en ella, esto es importante, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, a precio de la sangre de los mártires y de los que han sido muertos en la tierra, todos los que han sido asesinados en la tierra, está diciendo aquí, han sido objeto de este engaño. Los que son asesinados por crímenes de mafia, los que son asesinados porque los secuestraron y no pagaron el rescate, o los que son asesinados en la guerra, los que son asesinados porque fueron tomados por la Inquisición o perseguidos por la religión, de cualquier manera, entran todos dentro de esta situación. Todos los que han sido muertos de esta forma, asesinados, la sangre se halló en ellos, en esta ciudad. Y después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí hay un canto de victoria en el cielo. ¿De quiénes? De aquellos que han sufrido por causa del Evangelio. Nosotros vivimos una vida donde el Señor nos dice: el que te ponga pleito, ponle la otra mejilla. Bendice a tu enemigo, no lo maldigas. No busques la venganza tú, encomienda tu causa al Señor. Eso no quiere decir que el Señor se queda con los brazos cruzados. El Señor a mi enemigo le da la oportunidad que se arrepienta. Y a veces no nos gusta a nosotros que nuestro enemigo se arrepienta. Yo conozco personas que dicen: ¿cómo? ¿Se arrepintió? ¿Fue ese fulano de tal? ¿Ese va a estar en el cielo conmigo? Pues ojalá que esté en el otro extremo del cielo. Y es ahí cuando todavía no hay perdón en el corazón, ¿verdad? Pero el Señor tiene la misericordia de que cuando la persona realmente se arrepiente, lo pasado queda atrás. Porque en Cristo es lo que quedó atrás, somos hechas nuevas criaturas, y lo anterior queda atrás, y ahora todas son las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando eso sucede, gloria a Dios, nos ganamos a un enemigo. Y el Señor lo dice, ¿verdad? Cuando alguien tiene algo en contra de ti, ve y habla con él, y si solucionan esa situación, ya te ganaste a un amigo. Pero si no, déjalo en las manos de Dios y va a venir el momento. Bueno, aquí el clamor es por gente que deliberadamente, con alevosía y ventaja y con todo el conocimiento de causa, atacaron y mataron y destruyeron y vituperaron a los cristianos. Y sabiendo que estaban haciendo este gran mal en contra de Dios y en rebeldía en contra de Dios, siguieron adelante. Entonces, es justo el juicio de Dios. Y por eso esta gran multitud en el cielo está diciendo: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Hay gente que dice que los juicios de Dios no son justos. El Señor en Ezequiel está hablando a su pueblo Israel y dice: si el justo que ha hecho justicias y que ha andado en mis caminos y no se ha inclinado a otros ídolos y ha vivido una vida recta, de repente se desvía de su camino y empieza a hacer lo que es injusto y muere en su injusticia será sobre él y su justicia anterior no será recordada. Y ustedes dicen: eso está mal. Esos caminos de Dios están mal. Dice: mis caminos están mal, dice el Señor. Sus caminos, los caminos de ustedes son los que son torcidos. Si el impío que anda en abominaciones se arrepintiere de su pecado y empezare a obrar en justicia, todas sus abominaciones no serán recordadas. Y dicen: eso está mal. Los caminos de Dios son injustos. Y dicen: ustedes dicen que mis caminos son injustos, los de ustedes son los que son torcidos. ¡Qué tremendo! Aquí estamos viendo el juicio que el Señor está haciendo a este tipo de sistema, tanto religioso como financiero, que han abusado de la gente y viéndolo desde el punto de vista celestial, ya con el ojo de Dios, con el ojo de los ángeles, vamos a estar clamando con el Señor. Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Nadie en aquel día que esté delante de Dios para juicio, va a poder decir: eso está mal, eso es injusto, se te está pasando la mano, Señor. En aquel día nadie va a poder decir nada. Nadie va a poder abrir la boca. Dice: son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. La fornicación siempre habla de... El Señor cuando habla acerca de la lealtad que nosotros le tenemos a Él, le tenemos una lealtad como de esposa a esposo. Y siempre que nosotros nos apartamos de nuestra relación con Dios es adulterio y fornicación espiritual. Y la gran ramera se le llama gran ramera no porque tenía situaciones sexuales, físicas, humanas, carnales, sino porque era un sistema que hacía que la gente se apartara de Dios y pusiera a Dios en otro lado y sustituirlo con otras cosas, con otros dioses o con otras cosas. Dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ese es el tema. El Señor ha hecho un juicio porque ha vengado la sangre de los siervos. ¿Se acuerdan que en el principio había una multitud en el capítulo 6 que decía, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre, verdad, de nosotros que hemos, de tus mártires que han muerto? Y el Señor les dijo, se les dieron vestiduras blancas y les dijo, espérense un momento porque todavía no ha llegado el día hasta que se cumpla el número de sus consiervos que van a morir de esta forma. Aquí ya se cumplió. Y aquí ya viene la venganza del Señor Dios Todopoderoso. ¿Saben qué? Mucha gente no sabe que este día viene. Es como un cuento. A veces, es como una fábula. La he oído desde que soy niño. Pero viene. Viene. Y seguramente viene. Como que estamos aquí sentados y estamos aquí en este cuarto escuchando lo que estoy yo hablando. Así de real es que va a venir un día donde el Señor va a hacer un juicio. Y dice, y otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aleluya es una palabra que significa gloria a Dios o alabanzas a Dios. Alel viene de Halel en hebreo que significa alabanzas o gloria. La U es A, ya es una contracción de ya, Yahvé, Jehová, aleluya, gloria a Dios. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de muchos truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Primero vemos que dice, el versículo 6 es algo que hemos estado esperando, mis amados. Dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es el Rey de Reyes, pero está reinando en este momento aquí en la tierra, no completamente. En este momento el príncipe de este mundo es Satanás, porque Adán le entregó el señorío del mundo. No le entregó el título de la propiedad, como equivocadamente algunos han dicho y yo mismo lo he dicho, porque la tierra siempre le ha pertenecido a Dios. Lo que le entregó es el señorío. Los reinos de este mundo le pertenecen hasta este día a Satanás. Está usurpando el reino de nuestro Dios que es el Rey de Reyes. Y por eso nosotros que estamos esperando al verdadero Rey decimos, venga tu reino, Señor. Y cuando decimos venga tu reino, nos constituimos enemigos del reinado actual. Nos constituimos enemigos del mundo. Porque todo aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero el que está diciendo, venga tu reino, se constituye enemigo del mundo. Pero aquí nos vamos a gozar porque en ese momento ya llega el reinado de nuestro Rey de Reyes, el Rey justo. Y luego dice el versículo 7, entra en otro tema, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Mis amados, yo debo decir una cosa. Dice que la esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo nos hemos preparado nosotros? Bueno, el Señor se está encargando de prepararnos. Fíjese lo que dice al final de la carta de Judas, que es la que está antes del Apocalipsis. Los dos últimos versículos de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría? pues es el único y sabio Dios nuestro Salvador. Él es el que va a hacer esa obra. Nosotros no podemos limpiarnos. Nosotros hemos sido esa mujer adúltera que Él recogió del piso, sucia, y nos lavó con su sangre. Nosotros no tenemos con qué lavarnos, pero nos hemos entregado en sus manos. Mis amados, es una obra que Él hace. Y ahí nos debemos de quedar, descansar en la obra que el Señor ha hecho. Pero también dice aquí, a ella se le ha concedido que se vista ahora de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, delante de Dios, el andar con vestiduras blancas no es una cosa de que yo nada más me la pongo, pero se me ha concedido. ¿Por qué? Porque ahora dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero hay un problema aquí. Yo no puedo hacer justicia por mí mismo. No. Porque mis buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Exactamente. Pero ahora, con el Espíritu Santo morando en mí y habiendo nacido de nuevo, puedo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios. Y ahora los miembros que presentaba antes para la injusticia, los puedo presentar para justicia, porque ahora están gobernados por el Espíritu Santo y he sido lavado, emblanquecido en la sangre de Cristo. Y ahora mis acciones justas son mis vestiduras blancas. Así que de hacer el bien, como dice Pablo, no nos cansemos, porque no hay opción para regresarse en el camino. No digamos, voy a confiar en que el Señor me va a limpiar siempre y yo no tengo que hacer nada. No nos engañemos, ese es un engaño. Ese es un engaño. El Señor no da opción en la palabra de Dios. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. El que el mismo no permanece, será cortado y será echado al fuego. Como pámpano que se quema, se quemará. El que en mí no permanece. Permaneced en Él, dice Juan, para que cuando Él venga, no nos avergoncemos de Él avergonzados. Permanezcamos en Él. Es que soy débil. ¿Quién no es débil? Levanten la mano los fuertes. El Señor nos hace fuertes, pero no por nuestra fuerza, ¿verdad? El Señor nos hace fuertes. La gloria a Dios. Entonces, tenemos esa confianza. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, cuando habla de los que son llamados a las bodas, algunos dicen que la que es la esposa es Israel y los que son llamados somos los gentiles. Eso no dice la Escritura. Pablo dice, yo los estoy presentando, dice, tengo celo de ustedes porque los estoy presentando a Cristo como una esposa limpia, blanca. Y les está hablando a los gentiles corintios. La iglesia es la esposa también. Hay una iglesia, una secta allá en Guadalajara, se llama la Luz del Mundo. Dicen que ellos son la única iglesia, la que esposa. Las demás son concubinas. Bueno, la Biblia no habla de concubinas que van a estar allí, ¿verdad? Así que es una rareza, pero blasfemia. No, Señor, somos todos, dice la Escritura, porque el misterio de Dios es que de dos pueblos ha hecho uno. Tanto judíos como gentiles, y los que estuvieron antes y después, los que creen en el rapto antes de la tribulación, si se fueron antes y los que se quedaron después, todos, no hay de segunda categoría. Todos vamos a entrar a las bodas del Cordero, somos invitados porque todos nosotros, la iglesia en general, somos la esposa. Y yo me postré a sus pies para adorarle al ángel y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos varias partes en la Biblia que el Señor Jesucristo se dejó adorar. Se dejó adorar cada vez que lo adoraron. Cuando el ciego que fue sanado lo vio y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Porque él no lo había visto. Se fue a lavar en el estanque y después vio, pero no vio cuando el Señor, sintió cuando el Señor lo tocó, pero no lo vio. Le dijo, ¿quién es? Para que crean en Él, dice, yo soy el que habla contigo, y se postró y le adoró y no le dijo, levántate. Cuando Cristo regresó después de la tempestad que calmó, hizo grande bonanza en el mar, sus apóstoles se postraron delante de Él y le adoraron. Y el Señor recibió la adoración. Cuando María y Marta se postraron delante de Él, y cuando también la Magdalena se postró delante de Él y lo adoraron, Él se dejó adorar. Cada vez que lo adoraron, que fueron muchas veces, se dejó adorar. ¿Por qué? Porque era Dios. Por eso dice aquí, a mí no me adores, dice el ángel, adora a Dios. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, el Evangelio. Porque el espíritu de este Evangelio es el espíritu de la profecía. Es lo que predicamos ahora. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Tremenda cosa. Miren, ¿quién es este que viene aquí? Pues es obvio, ¿no? Sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene los ojos como llama de fuego, en la descripción que tiene en el primer capítulo de Apocalipsis. De su boca sale una espada. Y aunque muchos dicen, pues es la palabra de Dios, dice, es una espada con la cual va a derrotar a sus enemigos. Y más adelante los va a derrotar al final de este capítulo, ¿verdad? Los va a derrotar a sus enemigos con la espada de su boca. Y hay un detalle que dice que él viene con su vestidura teñida de rojo, de sangre, porque ha pisado el lagar de la ira de Dios. Y vamos a ver lo que dice en Isaías, capítulo 63, dice así, hablando de la profecía también, de esto que va a ser el Señor, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¡Wow! La ira de Dios. Aquí va a venir el día de la venganza del Señor. El Dios de amor y de misericordia se para en este momento, se termina el amor y la misericordia porque viene el juicio. Y el momento de juicio se acabó la misericordia y el amor. Ese tiempo fue para un momento. Ese es nuestro tiempo ahora. Es el momento que podemos llegar al trono de la misericordia. Pero viene un día en donde dice aquí, se acaba esto. ¡Wow! Debemos de siempre, siempre acercarnos al trono de la misericordia de Dios sabiendo que Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Porque cuando llegue este día en donde el Señor venga con su justicia delante de los pueblos, ya no hay regreso aquí. Aquellos que son lanzados al lago de fuego ya no tienen salvación. En el versículo 11 del capítulo 19 estamos leyendo la descripción de este jinete que viene en el caballo blanco. Y vamos a volver a leer. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Un detalle que debemos notar aquí es que el Señor con justicia juzga y pelea. No pelea con alevosía. Dios pudo haber hecho lo que Él haya querido sin tener que dar explicaciones, sin tener que hacer nada, simple y sencillamente llegar y acabar con todo el mundo de un golpe desde el principio. Pero el Señor no ha sido así. Es fiel y verdadero y juzga con justicia y pelea con justicia. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Ese es uno de los nombres que tiene escrito. Pero también estaba vestido de una ropa teñida en sangre y vimos que era una ropa teñida en sangre de sus enemigos. Pero también tiene otro nombre. Su nombre es el Verbo de Dios. Jesús, del que nos habla Juan, el Logos de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio y resplandeciente, en caballos le seguían, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando venga el Señor, va a regir con vara de hierro. Las naciones se van a someter a la fuerza. El Señor va a poner su reinado aquí en la tierra, pero va a ser un reinado donde va a hacer que la gente se someta al reinado. Y la gente se va a someter a la fuerza. Vamos a platicarlo, lo vamos a ver un poquito más adelante. También los que estén reinando con el Señor van a reinar con vara de hierro. Y dice, y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el tercer nombre que tiene el Señor consigo. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero cuando la gente quiera pelear contra el Señor, dice, el Señor no va a utilizar ninguna arma, porque la palabra de Dios es poderosa, y les va a decir, muéranse y se van a morir. Porque el Señor, que es la misma palabra, el Logos, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y que dijo, sepárense las aguas, y se separaron. Y produzca la tierra, y la tierra produjo. Y produzcan las aguas produjeron. Y que dijo, Lázaro, ven fuera, y salió Lázaro. Y es la misma poderosa voz que tiene poder para hacer lo que quiera. Con la espada de su boca, los que vayan a venir van a decir, Señor, ¿qué están haciendo? Muéranse, se van a morir. Pero es interesante ver que el falso profeta y la bestia, el anticristo, son lanzados vivos. Algunos dicen, estos no pueden haber sido seres humanos porque son lanzados vivos. Sí, pero pueden haber sido lanzados vivos al lago de fuego y tal vez se murieron allí, pero como somos seres eternos, todos nosotros somos seres eternos. Todos vamos a resucitar para salvación o para condenación, pero todos somos seres eternos. La gente que se suicida porque dice, ya estoy cansado, para que se acabe todo, error, el grave error. No se acaba nada. Es saltar del sartén al fuego nada más, ¿verdad? Grave error. En el capítulo 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, este capítulo 20 de Apocalipsis es el más controversial. Es el más controversial. Hay tres posiciones aquí. Están los premilenialistas, los amilenialistas y los posmilenialistas. Los premilenialistas dicen que, como nosotros pensamos, como yo pienso que todos pensamos, por lo menos yo, que el milenio todavía no ha llegado, ¿verdad? Va a venir en el futuro. Los amilenialistas dicen que el milenio no significa, no es simbólico, no hay milenio. Es un tiempo largo de tiempo que en donde dura la iglesia, ¿verdad? Y al final el diablo va a ser encadenado, pues encadenado por el poder del evangelio, pero al final va a ser soltado y le va a hacer daño a la iglesia, pero una cosa así. Y los posmilenialistas son más o menos la misma situación, pero más optimistas. Ellos dicen que nosotros, ciertamente el milenio pueden ser 1,000 años o puede ser un símbolo, Y lo que va a pasar con el Evangelio, que cada vez el mundo va a ser mejor y mejor y mejor y mejor. Y esto salió, esta posición salió durante los grandes avivamientos que hubo en Europa y que empezaron a ver aquí en Estados Unidos y vieron, no, en el Evangelio vamos a conquistar todo el mundo, y cuando ya todo el mundo sea cristiano, cuando el diablo lo suelten ya, el diablo no le va a hacer cosquillas a nadie. Entonces lo van a volver a encadenar y nosotros vamos a hacer, a través del Evangelio, vamos a recibir a Cristo en un reino bueno. Eso era la utopía, porque después de estos avivamientos hemos visto cómo el mundo se ha ido corrompiendo terriblemente, ¿verdad? Entonces Cristo incluso dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Van a ser días duros. Y de acuerdo a lo que le hemos leído en Apocalipsis, vemos que son días duros, ¿verdad? Entonces, vienen estos 1000 años que vienen, pero aquí hay un detalle. Si Satanás fue atado antes, pues la cadena está muy larga, ¿no? Porque todavía nos está haciendo daño. Algunos que dicen que todavía está siendo atado Satanás y va a ser desatado al final. Pues todavía nos está haciendo daño Satanás. No, esto va a ser algo en el futuro en donde Satanás va a ser totalmente atado y va a ser sellado por 1000 años. Arrojado al abismo. Y dice que va a ser atado y cuando se cumplan los 1000 años, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Ahora uno puede pensar, ¿y por qué el Señor hace esto? ¿Por qué el Señor permite a Satanás que exista? ¿Por qué no de una vez ya, por qué nos están tentando? ¿Y por qué, si ya lo encerraron, por qué no lo dejan allí? Porque la gente va a ser obligada a servir. La gente va a ser obligada a portarse bien, va a ser regida con vara de hierro. Y esto quiere decir que no van a tener opción de ser criminales. Los que están rigiendo con vara de hierro, representantes del Señor también, pues van a estar ahí rigiendo con vara de hierro. Este significa justicia obligatoria. Pero ¿qué va a pasar? Tal vez la gente diga, bueno, al final de cuentas estamos bien. Va a llegar el momento en donde Satanás sea nuevamente soltado y vamos a ver cómo la gente se va a volver a rebelar en contra de Dios y va a querer hacer guerra contra el Señor. Porque la gente, al final de cuentas, va en su corazón no estar conforme. El Señor está dando como una segunda oportunidad a un número de personas que van a quedar. Tal vez los que quedaron después de todas estas tribulaciones y todo esto que pasó, pues siguieron reproduciéndose, ¿verdad? Ya muchos fueron consumidos, pero algunos quedaron. Entonces, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Algunos que han hablado que la multitud que estaba también en el capítulo 6, hay dos multitudes, la que dice, ay Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre de nuestros enemigos? Pero más adelante en el mismo capítulo hay otra multitud que dice, están vestidos de ropas blancas, y le dice el ángel a Juan, ¿estos quiénes son? Y le dice, Señor, yo no sé, tú dime, tú sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y hay algunas gentes que dicen, bueno, la iglesia ya fue raptada antes de la tribulación, entonces ellos son los que van a reinar con Cristo, porque estos que han salido de la gran tribulación, dice Juan, estos van a servir en el templo del Señor día y noche. O sea, nosotros vamos a estar reinando con Cristo y aquellos van a estar sirviendo, o sea, como segunda categoría. Yo no creo eso. Aquí fíjense lo que dice. Estos son los que fueron decapitados de la gran tribulación y van a reinar con Cristo 1000 años. Entonces hay una contradicción en esta posición, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, los que se sentaron en los tronos para reinar, algunos piensan que son los 24 ancianos. Aquí no dice que son los 24 ancianos. Aquí son los que se sentaron para reinar. ¿Qué quiere decir? Que algunos van a reinar. Yo no sé si todos vamos a reinar. Pablo habla de que todos reinaremos con Cristo en el reino de los cielos. Entonces a lo mejor es el mismo grupo. Y los que fueron decapitados allí no quiere decir que no, pues ustedes como se quedaron y fueron decapitados, no van a reinar. Aquí dice que van a reinar, ¿verdad? Aquí dice claramente. Es más, si lo dividimos en dos grupos, el que va a reinar entonces son los puros decapitados. Porque es al final al que se refiere. Yo creo que todos vamos a estar reinando y no hay razón de tener tanta división y hacer con tan complejo el libro de Apocalipsis. Como dije, cada quien tiene el derecho de interpretarlo a su manera, pero no para cuestiones de contienda. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, han resucitado aquí. Ahora viene aquí otro conflicto de doctrina. Aquellos que piensan que cuando uno se muere inmediatamente ya está en el cielo. Porque Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente con Cristo, ¿verdad? Si estoy aquí, yo prefiero morir es ganancia, porque el que está ausente del cuerpo está presente a Cristo. Y también esta posición, aquellos defensores de esta posición dicen, bueno, ladrón, le dijo al Señor, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo muy bien. Y entonces, ¿estos quiénes son? ¿Quiénes son cuando dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados con él en el aire? ¿Quiénes son los muertos en Cristo que van a resucitar primero, si ya están allá? Y el otro conflicto que existe es, si le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, la pregunta es, ¿Jesucristo estuvo en el paraíso ese día? ¿Qué no dice la Escritura que descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué no le dijo a Magdalena el mismo día siguiente, no me toques que aún no ha ascendido al Padre? Entonces, ¿el ladrón de la cruz llegó primero? Entonces, ¿Cristo no es el primogénito de la resurrección de los muertos? Nos metemos en un montón de problemas. Y para mí es algo tan misterioso que yo solamente debo de decir, yo creo que va a haber una resurrección final, pero tal vez como entramos en la eternidad, para nosotros es morir y estar presentes en Cristo, pero ya estamos presentes en este día, donde los muertos en Cristo resucitaron primero. Cada quien crea como quiera, pero se los dejo eso para que lo piensen, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es importante, mis amados, que pongamos nuestra mirada en esto, en este final. La carrera, esta es la meta, mis amados. Esta es la meta. Porque dice Juan que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando nosotros sabemos que va a haber un día que nos vamos a presentar delante de Dios, que no nos queremos avergonzar de Él, que no nos queremos alejar de Él avergonzados, que vamos a ser llamados a cuentas. No nos engañemos que no vamos a tener que dar cuenta a Dios. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Algunos dicen, no, es que va a ser el tribunal de Cristo. Bueno, pues lean ahí donde dice el tribunal de Cristo. Dice, porque en ese día, en el tribunal de Cristo, toda persona va a tener que dar cuenta de lo que hizo en el cuerpo, haya sido bueno o malo. Es en el mismo pasaje. Unos dicen, no, es que los cristianos solamente vamos a dar cuenta de nuestra recompensa. Porque dice Pablo, es que el que hizo sus obras por otros motivos, sus buenas obras de repente va a ser hojarasca y se va a quemar. Y bueno, mira, en realidad sí predicaste mucho, pero eran para enorgullecerte, eso se te fue. Pero el que lo hizo en serio, ese sí va a recibir. Bueno, pero dice, pero vas a ser salvo. Igual, aunque se quemaron tus obras, vas a ser salvo, aunque así como por fuego. Pero esa es otra escritura. Cuando se habla del tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer todos, habla de que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, debemos tomar las Escrituras en el contexto apropiado. Y tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, y en ese temor y temblor llevarlo a Cristo. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, yo soy polvo, pero tú eres el Todopoderoso. Señor, me crucifico hoy delante de ti. Tomo mi cruz hoy, cada día, porque es cada día. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo? Todos los días. Tome su cruz, ¿cuándo? Todos los días. Y sígame, ¿cuándo? Todos los días. No es que yo ya lo hice, empecé a hacerlo y queda automático, queda sellado y ahora voy en piloto automático. No, al contrario. Dice, debemos de correr la carrera de tal manera que fuera como si hubiese un solo premio. Aunque hay para todos, pero como si hubiese uno solo. Así que esa es nuestra meta, ¿verdad? Bienaventurados los que están en esta primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así nada más. Si ustedes leen, por ejemplo, lo que es Ezequiel 38 y 39, en dos capítulos habla de esto mismo que está pasando aquí. Y nos dice que el Señor va a traer, con garfios va a traer a Magog, a Gog, que habita en Magog, que significan todas las naciones del de alrededor, incluso ahí las menciona. Y vas a reunir a todas las naciones alrededor para pelear contra Israel. Yo te voy a traer con garfios. Te voy a traer, te voy a incitar. Y vas a venir a diciendo, yo voy a despojar y me voy a llevar despojos aquí y me voy a quedar con todo. Dice, pero en ese momento yo voy a pelear por mi pueblo y voy a sextar. O sea, va a quedar solamente una sexta parte de todos los ejércitos del mundo que vengan a pelear contra Israel. Va a haber una guerra final contra Israel mundial, pero mundial contra Israel. El Señor va a pelear contra los enemigos. Y tanto va a ser que van a tardar semanas en estarlos enterrando. Y va a haber enterradores profesionales. Todo eso está en Ezequiel. Dice, cuando uno vea un muerto, va a poner una bandera por ahí para que los enterradores que están enterrando lleguen y después si lo entierran. Y van a estar por semanas enterrando esto. Va a ser un gran estrago. Y aquí vemos qué es lo que está pasando aquí. Pero y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La condenación es eterna. Wow. Es eterna. Serán atormentados por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un pasaje muy controversial también. Porque habla de varios libros que se van a abrir. Y también se abre el libro de la vida. Sabemos nosotros que el que está inscrito en el libro de la vida ya está salvo. El Señor incluso dice, yo no sé si todos nacemos inscritos, y luego el que peca o el que se rebela contra Dios es borrado. Porque cuando Moisés le dijo al Señor, si tú no vas a perdonar a este pueblo, quita mi nombre de tu libro. Y el Señor le dijo, yo quitaré de mi libro al que peque contra mí. Nada más. O sea, no sabemos si el Señor estaba siendo condescendiente con Moisés o somos inscritos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. No sabemos cómo es la cosa. El detalle es que hay un libro de la vida. Y los que están inscritos en él van a entrar en el reino de Dios. Los que resucitaron en la primera resurrección obviamente están inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que los apóstoles están ahí, ¿verdad? En el libro de la vida. Porque el Señor les dijo, no se gocen, es más, los que mandó de dos en dos, de que los demonios se los sujeten, sino de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, ya están inscritos, de eso gócense, no de que los demonios se sujetan a ustedes. Entonces nosotros debemos de gozarnos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y debemos vivir nuestras vidas de acuerdo a esa realidad. Mis amados, somos cristianos. El detalle y lo triste de todo esto en la Biblia y en la realidad de la vida es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo, un devocional que leí una vez me dejó frío. Cuando al final del devocional la conclusión era, no hay llanto más amargo de aquel que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. ¿Se imaginan ustedes el llanto de aquella persona que le diga al Señor, apártate de mí, maldito? Oye, Señor, ¿pero qué no hicimos? Momento, no, Señor, no, eso no puede ser. Déjame defenderme. ¿Qué no hicimos grandes cosas en tu nombre? ¿Qué no echamos fuera demonios, predicamos el evangelio, hicimos grandes campañas, anduvimos de casa en casa, acomodábamos las sillas y pasábamos la aspiradora y repartíamos volantitos y predicábamos en la iglesia, pastoreábamos la iglesia? Y alguno les va a decir, apártate de mí, maldito, no te conozco, hacedor de iniquidad. Eres un pecador, nunca te arrepentiste. Te veías bueno por fuera, pero eres un fariseo porque por dentro estabas podrido. Nunca me entregaste tu vida. No te conozco porque yo nunca fui señor de ti. ¿Por qué me dices señor, señor? Y no haces lo que yo digo. ¡Wow! Ahora, ¿quién califica para ser bueno? Nadie. Si la iglesia del Señor no es la del Chapulín Colorado que dijo síganme los buenos. El Señor dijo síganme los malos, ¿verdad? Síganle. ¿Y quiénes lo siguieron? Los viles y los menospreciados del mundo fueron los que seguimos al Señor. Así que nadie califica. Pero por eso mismo es que llegamos delante de Dios y decimos, Señor, yo soy polvo. Y yo quiero, por cuanto soy polvo, crucificarme con Cristo. ¿Y saben qué? Así como dicen los psicólogos, pasitos de bebé, ¿verdad? Día por día. Día por día. ¿Me entiendes? El drogadicto, el alcohólico, mira, nada más piensen hoy, ¿verdad? Este día vas a estar sobrio, este día, sí. Bueno, no puedes tanto, la pura mañana, ¿verdad? Luego al mediodía también, y luego en la tarde, y ahora en la noche, pasitos de bebé. Bueno, nosotros también tenemos que tomar pasitos de bebé para nuestro caminar cristiano, pero no andar así como... Dice, sé niños en la maldad, pero no en lo bueno. Aquí voy llegando más al Señor. No, ahí vamos a correr la carrera. Pero el detalle es que el Señor no quiere que nos hagamos como niños en el bien, sino que corramos, que seamos maduros, adultos, crecidos en el bien, pero como niños en el mal. Y tomar cada día, no digamos, ay Señor, yo no sé si voy a poder permanecer hasta el final. No, tú no puedes, pero Cristo sí puede. Y por eso es que tenemos que permanecer en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Gracias Señor, te damos por tu palabra, ciertamente. Tenemos esta esperanza y queremos ver esta esperanza, Señor, de encontrarnos contigo, Señor. ¿Qué será verte cara a cara? Como dice tu palabra, que en aquel día, Señor, serás capaz de presentarnos sin mancha y sin arruga delante de ti con alegría. Señor, yo sé que tú vas a tener alegría, pero nosotros vamos a estar, Señor, brincando como becerros de la manada de alegría, Señor, de haber sido escogidos y redimidos con tu sangre. Y yo creo que no nos va a caer hasta que estemos allí y veamos, Señor, tu salvación poderosa. Yo te pido, Señor, solemnemente, en el nombre de Cristo Jesús, que nos libres de todo mal y nos permitas, Señor, correr la carrera. Yo te pido que nos ayudes en nuestras debilidades. Te acuerdes que somos polvo, Señor. Ayúdanos, levántanos, fortalécenos. Que lo que esté salido del camino vuelva a entrar, Señor. Lo que esté enfermo sea sanado. Lo que esté cojeando sea arreglado, Señor. Y que podamos correr la carrera hasta el final y poder decir como Pablo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.